Vidal, que es Garabito. Hasta ahora hablábamos con Odé Garabí Panambí, con los políticos, ¿sí? Con un gobernante, con un diputado, entre nosotros.
Ambientalistas.
Ambientalistas también, pero ahora convocamos y le agradecemos a Sergio Mogliatti, que es, creo entiendo, la primera vez que va, al menos a hacer expresiones públicas, y se ha sometido, y será sometido a preguntas muy...
interrogatorias.
Sergio Mogliatti es el coordinador general del Plan de Comunicación Social de la empresa que está llevando adelante la consultoría de Garabí y Panambí. Mogliatti, lo saludamos de República. ¿Cómo le va? Muy buenos días. ¿Cómo anda?
Muy buenos días a ustedes y muchas gracias por llamarme.
Bueno, la empresa es... ¿cómo se denomina el grupo al cual usted responde o representa?
Este es, es parte de una licitación internacional que hizo Evisa, la empresa nacional argentina, digamos, que está a cargo de los emprendimientos. Y el consorcio que ganó es un consorcio integrado por 4 empresas argentinas, Consular, Yatasa, Latino Consul y el grupo consultor mesopotámico, y 2 empresas brasileñas que son Intertecne y Ensevi. Este grupo es el que ganó la licitación. Bueno, en la licitación participaron otros 2 grupos similares, digamos, integrados por empresas argentinas y brasileñas también.
Bueno, ¿y ustedes qué están haciendo? O sea, ¿qué está haciendo hoy esta consultora? ¿Qué tareas hace?
Bueno, esta licitación que mencioné recién es para realizar los estudios de ambiente y de ingeniería y la implementación de un plan de comunicación social. Es un contrato por 21 meses y, bueno, básicamente es eso, es de estudio. No estamos en una etapa de construcción, sino en una etapa eventualmente posterior, digamos, otra etapa del proyecto. Y hoy lo que se hace, lo que está en desarrollo, es la profundización de aquellos estudios que se hicieron en la etapa de inventario en el año 2009-2010. Y esto, bueno, va a dar como resultado final los planes básicos para que los estados luego puedan eventualmente llamar a licitación de las obras. Les hago una aclaración, pero estoy hablando por ahí de etapa de estudio, de inventario, cómo es la cuestión. Sí. Una obra de este tipo tiene varias etapas. La primera vez es una etapa que se llama estudio de inventario, que es, digamos, una primera aproximación al tema a partir de bases secundarias, es decir, de información que están en los registros nacionales o provinciales, información científica sobre los distintos temas que involucra el proyecto. Y la etapa siguiente ya es esos mismos estudios o esas mismas temáticas, pero con fuentes directas. O sea, nosotros lo que tenemos que hacer es ir, medir, e investigar y hacer, digamos, todas las investigaciones, pero tomando directamente datos. Le doy un ejemplo, quizás el más importante. Los datos de población que están en el inventario son datos obtenidos a partir de los censos nacionales. Nosotros lo que tenemos que hacer en esta etapa es un censo muy, muy profundo y hacerlo, digamos, no ya basado en los datos que existen en los centros estadísticos o en los institutos de estadística, sino censar toda la gente del área en una forma mucho más profunda que lo que lo hacen los censos nacionales, porque la información que se requiere es mucho más detallada y puntillosa y profunda que la de los censos, ¿no?
¿Estos son los estudios de prefactibilidad?
Lo mismo con todos los estudios que tienen que ver con el medio físico, con el medio biótico, etcétera.
Mogliatti, ¿estos son los llamados estudios de prefactibilidad?
Exacto, digamos, el estudio de prefactibilidad es parte, sí, de estos estudios. Sí.
Y en estos censos que ustedes hacen, y le pregunto, pensando un poco en lo que fue Yaciretá, lo que es todavía, en esto que decía usted del censo, ocurría que todo el tiempo empezaban, cuando había que, de alguna manera, indemnizar a la gente, sacarlos de donde viven, y bueno, llevarlos a un lugar nuevo, siempre aparecían familias nuevas, ¿no? Que sabiendo que ese lugar iba a ser inundado y que los que vivían allí iban a ser indemnizados, iban a obtener una casa, aprovechaban y se instalaban en ese lugar para tratar de obtener ese beneficio. ¿El trabajo de ustedes va a incluir eso? Digo, en algún momento se tendrá que decir, la gente que está viviendo acá es esta, y a esta gente se la va a indemnizar, no personas nuevas, no los que vengan a partir de ahora para que no pase lo mismo que en Yacyretá?
A ver, usted me está preguntando por un proceso que depende de terceras personas, con lo cual yo no le puedo responder cómo va a actuar la gente en este caso. Uh-huh. A ver, lo que pasó en Yacyretá, entiendo, y no conozco en detalle este proceso, es que fue un periodo largo, digamos. Acá se supone, digamos, que la gente que luego sería indemnizada y recompensada en el caso de que se construyeran las obras, es la que surge del estudio del censo. Por eso digamos muy importante esta etapa de estudios que empezaría en octubre, estimamos. Ahora, digamos, ¿cómo se va a dar el proceso? Bueno, es algo que no podemos... No,
dependerá después de las dos naciones.
Ahora, claro, pero bueno, lo que estamos trabajando es para que el censo sea, digamos, por supuesto, digamos, con la mejor capacidad técnica que disponen las empresas, y como marca, por supuesto, el contrato y los términos de referencia que tenemos para trabajar, y digamos, la amplitud, ya le digo, absolutamente completa de todo lo que es el área, no solamente lo que sería el área que ocuparía el embalse, sino también hay unos 100 metros de todo lo que es el perímetro del embalse, que se llama zona de protección. Uh-huh. Y además también incluye el área donde estarían los obradores, las vías de acceso, etcétera, etcétera, que serían los espacios de apoyo para la construcción de las obras. O sea, todo eso constituye el área sobre el cual se estaría.
Sí. Una preguntita. Cuando hablaba, dejando de lado el censo de las personas que tiene que ver con la gente que va a ser afectada, ¿hay un censo? Usted habló de biodiversidad y de que tenga que ver con la naturaleza que va a ser afectada. ¿Ustedes hacen ese censo y cómo se maneja el informe luego?
Me escuché un poco cortado, pero creo que me está preguntando sobre la cuestión ambiental. Sobre
el censo flora, tiene que ver con la parte de afectación de la masa de la biosfera que va a afectar el embalse, ¿no?
Sí, claro. Digamos, yo solamente di como ejemplo el tema del censo socioeconómico. Pero, por supuesto, y es uno de los 40 o más de 40 estudios que se realizan en esta etapa. Algunos de ellos son sobre el medio biótico, que se hacen, por supuesto, campañas de fauna, de flora, en las distintas estaciones, verano, invierno, primavera y otoño, para, digamos, el objetivo de esas campañas es conocer, tener un diagnóstico sobre, digamos, la existencia y la dinámica de la flora y la fauna en este momento. Después se hace un análisis de impacto ambiental sobre qué sucedería, digamos, cuáles serían las afectaciones a esa flora y a esa fauna con la implantación de los emprendimientos. Y una tercera etapa que tiene que ver con los planes de gestión ambiental para poder mitigar o compensar esos impactos. Ahí lo que les dije son como los tres instancias del estudio ambiental, que es diagnóstico para saber lo que hay, análisis de impacto ambiental para saber cómo se comportaría esa flora y esa fauna con la implantación de los emprendimientos, y los planes de gestión, que son para mitigar o reducir o compensar las afectaciones que pueda tener, y por supuesto potenciar los impactos positivos que se puedan identificar.
¿Estos estudios se van a hacer, se están haciendo? Esto en tema de que yo supongo que luego esto habrá que trasladarlo, tenerlo en cuenta a los efectos cuando se haga el plebiscito que establece la ley provincial, a los efectos de aprobar o no la realización de estas represas, ¿no? ¿Va a ser previo esto a ese plebiscito, a esa información?
Mire, a ver, quisiera ser muy claro en este punto. Los estudios están en marcha. Esto es un proyecto binacional. Hay una licitación internacional. Nosotros tenemos un contrato que cumplir. Tenemos, ya le digo, un tiempo muy preciso y específico de, para ejecución de esos trabajos.
¿Para cuándo?
Son 21 meses a partir de mayo, o sea, nosotros tenemos contrato hasta enero del 2015. En este periodo nosotros tenemos que hacer todos los estudios que indica la licitación la cual nos rige, a través de los controles periódicos, diarios, diría yo, del Estado. Ahora, al final de esta etapa, no necesariamente al final, digamos, los momentos que correspondan, los organismos correspondientes, tanto de Argentina como de Brasil, como estaduales o nacionales, o sea, en el caso nuestro, provinciales y nacionales, sí, tendrán que hacer las evaluaciones y las aprobaciones que correspondan. En el caso de Misiones sabemos que hay una ley que implica un plebiscito. Digamos, eso no nos compete a nosotros, eso son cuestiones específicas de los organismos y de la política interna de cada estado. Sí. Nosotros estamos trabajando, diría, en forma independiente de eso. Nosotros hacemos un trabajo técnico de realización de esos estudios y de la implementación del plan de comunicación, cuyo objetivo es brindar toda la información disponible a la sociedad.
Mogliatti, justamente eso le quería preguntar. Esa información al final, cuando ustedes terminen el trabajo y se lo vayan a entregar a Argentina y a Brasil, a sus correspondientes gobiernos o a Julio De Vido o al Ministerio de Energía del lado brasileño, ¿ustedes le deben esa información exclusivamente a los estados o también podrá ser información pública?
A ver, en principio una aclaración, digamos, los organismos con los cuales nosotros tenemos contacto es por el lado argentino es EDISTRA, que es la Empresa Nacional de Sociedad Anónima, porque es una empresa estatal,
sí,
que depende de la Secretaría de Energía, digamos, esos son nuestros competentes, digamos, el dueño de efecto, y por el lado brasileño, la empresa Electrogas. Nosotros nos permitimos a eso. El plan de comunicación no es el plan para darle información a esos organismos. Por supuesto, esos organismos tenemos una actividad coordinada de forma permanente, ¿no? El plan de comunicación es para garantizar el derecho de la población al acceso a la información sobre el proyecto. ¿Sí?
¿Y cómo se va?
Nosotros tenemos... Sí.
No, ¿cómo se va y con qué periodicidad y con qué método se va a dar a conocer a la población cuáles son estos resultados en las tres partes del estudio, o en los tres momentos del estudio?
Nosotros tenemos una serie de mecanismos implementados en el plan de comunicación. Algunos de ellos están previstos en el contrato, otros están, digamos, los hemos implementado o sugerido nosotros al comitente. Nosotros tenemos 6 oficinas de atención al público, 3 en Argentina y 3 en Brasil. En Argentina están ubicadas 2 fijas que están en Azara y en Santa Rita, que empiezan a atender al público a partir de la semana que viene, y una móvil que va a estar trabajando en las distintas poblaciones de la zona, pero de manera itinerante. Va a haber una telefónica gratuita.
Sergio, perdón, ¿sí? Se nos va un poco la comunicación. Vamos a hacer un esfuercito más allí para... reiterar, ahí mejor. Una línea de telefónica gratuita, decía.
Sí, escucharon lo de las 3 oficinas.
Sí, hasta ahí sí. 2 fijas sí, y una móvil. Línea...
¿Cómo?
2 fijas en Azara y en
Santa Rita
y una móvil.
Exacto. Después, una línea telefónica gratuita, un sitio de internet que también va a estar disponible próximamente. Después lo que va a haber, tenemos una serie de talleres en todas las localidades a lo largo del proyecto, cuyo objetivo es, por un lado, informar. En esta etapa estamos informando, digamos, sobre los lineamientos generales del proyecto, la presentación, digamos, de esta etapa, el tema del estudio del censo, digamos, que es un paso próximo, pero también, digamos, todos los impactos, etcétera, etcétera. Pero fundamentalmente, digamos, también escuchar a la población, sus inquietudes, sus conocimientos, ahora, etcétera, que podamos volcar también a los estudios. Se van a realizar seminarios temáticos. O sea, y por supuesto la información a la prensa, toda la información que la prensa pueda requerir.
Ahora, en cuanto al área que se va a inundar y demás, ¿esa información también se va a brindar?
supuesto, toda la información que esté disponible va a estar a disposición de la población.
Ajá. Y bueno, ¿cuál es el área que va a inundar Garabí?
Bueno, hoy el área, el número que estamos manejando son unas 90.000 hectáreas. Esto incluye el área en los dos países para los dos emprendimientos e incluyendo, digamos, lo que es la superficie actual del río. Ajá. Yo no tengo en este momento el número exacto de la cantidad de tierras que habría que, digamos, que expropiar del lado argentino, pero es un dato que en el curso de la semana, si ustedes quieren, yo se los puedo alcanzar. O sea, digo, el número que estoy dando es un número de superficie total de los dos embalses, ¿sí? De los embalses que se están proyectando. Les quiero dar un dato respecto de esto. El proyecto anterior de los años 70, sobre este proyecto, ¿no?, de Garabí, preveía un embalse 4 veces superior. O sea, lo que ha pasado en las últimas décadas es que, digamos, por el cambio o la incorporación de la legislación ambiental en los dos países, digamos, por la prioridad que los estados le están dando a los aspectos ambientales, incluyendo aquí dentro los temas sociales, hoy se está resignando un poquito más del 50% de lo que es la capacidad instalada de energía para reducir varias cosas, digamos, para reducir el impacto en varios sentidos.
Esto tiene
uno de
que
ellos, que, digamos, que quizás es un ícono, es que el proyecto actual no tapa los saltos de Moconá. Los saltos de Moconá quedan intactos y se utiliza la cuarta parte de la superficie que tendría el embalse. O sea, hay de 10 hectáreas que previene el proyecto anterior, hoy se van a usar 2.5 hectáreas para el embalse, con lo cual eso también implica que la cantidad de personas a reasentar sería mucho menor. No se tienen que reasentar las localidades de Panandí y Puerto Veracruz en Brasil, ¿no? O sea, entonces se han seleccionado en el estudio de inventario dos alternativas, que son Garabí y Panandí, que por un lado tienen el menor costo ambiental posible y por supuesto una ecuación energética, económica,
Sergio,
adecuada.
Usted dijo que sí. En Panambí y la localidad vecina, creo que es Veracruz, no hay reasentamiento. ¿Esto quiere decir que no hay relocalización?
No, en absoluto, porque la presa de Panambí va a estar aguas arriba del pueblo de Panambí.
Uh-huh. O sea, para que nos entienda el posadeño, no va a haber A4, A32, San Isidro. A4, A32.
No, es así. Lo que dice es que no hay que cambiar de lugar, como pasó con la Ciudad Federal cuando se hizo salto en la ciudad de Panambí, el pueblo de Panambí. Si se hacía la otra represa, lo tenían que cambiar de lugar al pueblo. No es que no haya reasentamiento. A algún lado hay la gente que va a correr el lago.
Por eso, pero relocalización sí.
Relocalización sí.
¿En general de personas?
Sí, sí.
Sí, por supuesto, es una zona habitada. Entonces las principales poblaciones afectadas serían Garruchos en la provincia, estamos hablando del lado argentino,
sí.
¿No? Serían Garruchos en la provincia de Corrientes y Alba Poste en la provincia de Misiones, digamos, son los núcleos urbanos.
Bueno, hay que tener en cuenta afectados. Que Azara, todo lo que es el lugar de Puerto Azara, queda todo bajo agua también, ¿no?
Y Puerto Azara sí también, no el pueblo de Azara, digamos, el casco de Azara, ¿no?
No, pero Puerto Azara es igual que lo que sería en Concepción, la parte de que es la parte costa de Concepción.
Barra Concepción.
Claro, Barra Concepción, sí, la parte costera, sí.
Y Puerto Rosario.
Estaba hablando de los cascos urbanos principales, ahora, digamos, por eso mencioné a Garruchos y a Alba Poste.
¿Podemos hablar de cantidad de personas afectadas?
Sí, lo que tenemos hasta ahora son los datos de inventario, ¿no? El número concreto y específico lo vamos a tener cuando se termine el censo, el catastro que, le digo, empezaría el mes próximo. Según el inventario, habría unas 13.000 personas en los dos países, ¿sí? Pongamos de la mitad de cada uno, más o menos.
Una pregunta.
Serían unas 2.000 familias, más o menos, ¿no?
2.000 familias que son las que hay que relocalizar.
Exacto, sí. según, repito, según el estudio de inventario,
sí, sí,
el número concreto final lo tendríamos a la finalización.
En realidad lo que interesa son la cantidad de personas que van a ser afectadas del lado argentino y donde más emisiones, porque Corrientes aparentemente está de acuerdo en hacer la represa. Acá es donde tenemos la gente, que hay un montón de máquinas a impedir que no quieren hacer y no sé qué prenda quieren poner a cambio.
No, lo que hay es una decisión que tiene que tomar el pueblo de Misiones a través de una ley que se votó en el Parlamento sobre si le conviene o no conviene la represa, no es una máquina de impedir.
Sí, son máquinas de impedir las que están actuando.
Entonces está bien, yo no te voy a admitir que vos me digas, que vos me digas que una ley votada por el Congreso de la Provincia de Misiones en ejercicio de su facultad es una máquina de impedir. No,
no me puedo poder permitirme lo que quiera.
No, esto, una falta
pero lo que te quiero decir, una ley traída entre gallo y medianoche no puede afectar a tanta.
Votada por el Congreso de la Provincia de Misiones.
Hablamos entre nosotros luego por el entrevistado, por respeto al entrevistado. Sergio, vos andás corrigiéndome o reencauzando. La semana que viene ya podrá, suponete, la escuela de Azara. O el Consejo Deliberante decir, señores, nosotros queremos, no sé, una charla, un taller, queremos ir al lugar, nosotros periodistas queremos ir y ver dónde están trabajando. ¿Eso ya se podrá hacer?
Por supuesto, sí. Por supuesto que sí.
¿Y usted?
La oficina está abierta a partir del lunes.
Está bien. Sergio, sin entrar en detalles, y no quiero ponerte incómodo ante quienes defienden el no a Garabí, pero ¿se está diciendo alguna verdad o se está hablando desde el desconocimiento desde el sector ambientalista en Misiones?
A ver, ahí se dice mucho. Y por supuesto no quiero entrar en polémicas puntuales.
No es la idea, ¿eh?
Yo les voy a contestar lo siguiente. Un montón de cosas que hoy se están diciendo como cosas concretas. Bueno, yo escuché, por ejemplo, también decir en algún comentario que se tapan los Altos del Mosconá, digamos. Eso es una eso era cierto hace 30 años atrás, en el proyecto anterior. Cualquiera puede ver en la web hoy, está en la web de Visa, que son todos los términos de referencia de este contrato, y nosotros tenemos, como indicación específica que el embalse de Panambí tiene que tener llegar a cota 130 metros como máximo, que eso garantiza que no se tape los Altos de Moconá, por ejemplo, ¿no? Entonces hay información que no debería ser discutible, que eso está de información oficial, que estamos trabajando con eso. O sea, nosotros no podemos diseñar una presa cuya cota sea superior a los 130 metros establecidos por contrato. Después, por supuesto, hay muchas cosas opinables, donde cada uno es libre de opinar lo que quiera. Lo que sí, se produce una diferencia y una cosa bastante complicada de resolver desde el punto de vista de la comunicación, es que, lógicamente, mucha gente tiene ansiedad por tener información ya, lo cual es lógico y comprensible. Pero nosotros vamos a dar información cuando tengamos el resultado de los estudios técnicos, que no va a ser ni mañana ni pasado. Entonces, no es que se está ocultando información, no se quiere dar, como dije antes, toda la información disponible se va a hacer pública. Lo que pasa es que nosotros no podemos decir cualquier cosa. Tenemos que decirlo en base a datos, estudios concretos, y por eso es importante esta etapa de estudio, para que luego los misioneros, los correntinos, la gente de Río Grande do Sul pueda decidir y tomar una posición al respecto en base a datos concretos e información concreta, específica, científica, avalada por los científicos que están llevando adelante los estudios y refrendada por los organismos del Estado que controlan esto. Entonces, por supuesto, se dicen muchas cosas. Entonces, bueno, lo importante es que nosotros vamos a aportar fuentes, podríamos decir, es una fuente más, pero una fuente, si se quiere, oficial y basada en datos concretos, digamos. Nosotros sí. No podemos, bueno. No vamos a entrar en polémicas o a decir cosas que no puedan estar.
No, está claro.
Sergio,
en datos concretos.
Sergio, decías que el mes que viene arranca el censo en terreno. para ver cuánta gente será realmente afectada en ambos lados. Lo que te quiero preguntar es, ¿solamente van a censar a los habitantes actuales o también van a realizar ustedes un registro de los terrenos que no tienen vivienda? Y te pregunto esto porque, bueno, en algún momento hablando con el intendente de Albapoce nos había dicho que ya había gente que con dinero en mano iba y compraba terrenos que probablemente vayan a ser inundados con el objetivo de después sacar un mayor rédito, por supuesto, que el que invirtieron allí, ¿no? Una especie de compro barato para que me indemnicen caro. Digo, ¿no será trabajo de ustedes después de decidir eso, ni la indemnización, ni nada, ni si corresponde o no corresponde? Pero la información que quizás le sirva a la justicia para determinar si una persona lo hizo adrede para lograr en el futuro un rédito económico. ¿Eso van a hacer también o solo la gente que vive actualmente en el lugar?
Bueno, está muy bien la pregunta, porque hasta ahora vinimos hablando solamente de un censo relacionado con las personas. Hay otro censo, que es lo que llamamos nosotros el censo inmobiliario, porque digo, en esta zona, además de personas, hay casas, hay, digamos, bienes públicos, hay redes de luz, hay, no sé, redes de agua, tomas de agua, una escuela, etcétera, etcétera. Entonces, se hace un relevamiento total, absoluto, de todos los bienes que están en el área, porque también eso implica un valor, o sea, hay que valorizar.
Incluyendo terrenos pelados también, terrenos vacíos. Incluyendo terrenos vacíos, digo.
Quiero hacer una aclaración. ¿Hola?
Y te digo, incluyendo terrenos vacíos también actualmente.
Por supuesto, un terreno vacío es una propiedad que va a haber que indemnizar en su momento, claro. Sí. Quería hacer una aclaración respecto a las personas, que no solamente se van a censar las personas que viven allí, o sea, se considera un afectado a aquella persona que no vive allí, pero que sí trabaja allí, por ejemplo, y que tiene su fuente de ingresos en la zona, por ejemplo, ¿no? O cualquier persona que tenga, digamos, algún tipo de, o que vea afectada de alguna manera su estilo de vida, sus formas de ingreso por el emprendimiento. Esas personas también van a ser censadas, o sea, no solamente las que viven. Y también es importante que se van a censar no solamente, digamos, los propietarios de la tierra, sino las personas que trabajan allí, o que son arrendatarios, o que tienen una posesión no formal de la tierra, digamos, van a estar contemplados todas las personas. Y eso es un punto, es importante, es un punto de preocupación a veces en la región.
Bien. Pichón.
Sí, escúcheme una cosa. Con respecto al tiempo que urge, porque en realidad estas decisiones son políticas, y sabemos que este gobierno que va en curso es pro represas. Entonces, seguramente la información cuando antes salga sería mejor para toda la población y realmente sacar todo. Hay un montón, como usted dijo, mitos que se va a tapar los altos y no va a ser así, y mala información. Por eso digo que son las, a eso me refería cuando decía las máquinas de impedir. La gente que lo toma como caballito de batalla para ganar una elección, y en realidad, y antes dieron la autorización para hacer represas. En esto me estoy refiriendo al ingeniero Puerta. Entonces, como no tienen otra, ponen las represas, como para ver si pueden ganar unas elecciones. Y el daño que ocasionan, porque realmente, al no invertirse, yo no sé de dónde vamos a sacar energía, de dónde vamos, porque a su vez la energía no va a dar agua potable, no va a dar universidades, no va a dar autovías. Y bueno, los estudios tienen que salir lo antes posible para que este gobierno tome la decisión. Tenemos 2 años, ¿no?
Sí, mire, yo quiero ser muy cuidadoso en esto, digamos. Mi responsabilidad no es sobre la provincia de Misiones, sino sobre los dos países que están llevando adelante este proyecto. Y nuestra función es la de brindar, como decía antes, toda la información sólida, digamos, y técnicamente fiable sobre todos los temas relacionados con el proyecto. El uso que en cada estado, provincial, estatal, en cada nación, se haga de esa información, digamos, por supuesto, es responsabilidad de quien la utilice, y la discusión política en cada estado es algo que nos excede.
Lo que pasa es que la consultoría, discúlpeme que le interrumpa, es una cosa aparte de la obra en sí. A usted se le contrató para la consultoría, o sea que ya en realidad la licitación esa va a ser otro y iba a ser cobrada. Entonces lo que a nosotros nos interesa es que se haga la represa, en el caso los pro represas, ¿no?
Una preguntita que tiene que ver, porque usted hizo referencia a la cota de Panambique en 130, ¿no? ¿La cota de Garabí qué altura tendría?
Tendría, no, la tiene. Es el por pliego, Garabí va a tener un embalse a cota 89.
A cota 89.
Es una reducción, 89, que es una reducción de 5 metros respecto del proyecto anterior que tenía cota 94. Y Panambí, la cota 130 es 34 metros inferior a la cota de los 380, que se pensaba en 164 metros, que era la cota que se tapábamos con la... y por supuesto acá se descarta San Pedro, ¿no? San Pedro en el tercer aprovechamiento que estaba pensado provincia de Corrientes, no, al sur de Garabí.
¿Recordás?
Garabí 89 y Panambí 130. Sí.
¿Recordás, Sergio, si lo tenés, el dominio de internet donde van a estar ustedes?
Sí, yo preferí una cosa, como sí. Internet y el 0800 no van a estar disponibles esta semana. Ajá. Yo me comprometo a pasárselo en la semana para que ustedes lo puedan difundir, lo mismo que el dato de la superficie que me comprometían de pasártelo, bueno. Así lo pasan cuando ya está esta herramientas en funcionamiento.
Ármese de paciencia, sí. Amigo.
No hay problema.
No es fácil lo suyo.
En esto y, bueno, la idea es aportar todo lo que se pueda para que tanto los correntinos como los misioneros como la gente de Río Grande do Sul puedan acceder a toda la información que quieran sobre esto.
De todo este proceso que estamos charlando depende mucho de nuestro futuro. Ojalá que nos vaya a todos bien. Gracias, Sergio.
Bueno, muchas gracias entonces y a disposición de ustedes cuando quieran.
Igualmente, gracias por darnos un pedacito de tu domingo y estamos en contacto.
Bárbaro.
Hasta Sergio luego. Mugliati es el representante de comunicación de la consultora que tiene que en enero de 2015 hacer entrega.